Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia.
Estimados oyentes, tengan todos y todas muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, trayéndoles noticias muy importantes sobre todo nuestro sector agrario, agropecuario, agroindustrial, forestal y ambiental. Nuevamente bienvenidos.
Un sueño y brotan como manantial las mieles de primera.
Continuando con los programas anteriores, en donde hemos dado mucha información y definiciones, y es todos los estudios que trata lo que tiene que ver con el mercado agrario, agropecuario y agroindustrial. En el día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la post cosecha y todo el proceso de distribución, el cual es el colocar todos los bienes y servicios en los puntos de venta para que los clientes los lleven y los consuman en sus hogares. Y recordemos primero algo: sabíamos que en las actividades que se realizan después de la finca se generan los mayores márgenes en los precios antes de llegar al consumidor. ¿Qué implica un buen manejo post cosecha? ¿Conoces uno de empresas con pérdidas ocasionadas por malos manejos en la post cosecha? ¿Cuáles cree que sean los puntos de mayor riesgo y los controles que hay que implementar? Por otra parte, alrededor de estas actividades se han desarrollado conceptos, operaciones y servicios especializados conocidos, en términos generales, como logística. ¿Qué entendemos por logística? Nuestra organización ha desarrollado alguna estrategia alrededor de ella. ¿Conocemos oferentes de servicios de logística?
Si llego a la vejez, que estés conmigo.
Vamos a conocer en este programa, estimados oyentes, todo lo que tiene que ver con post cosecha y conocer el efecto de la temperatura, la humedad, el empaque y los tratamientos suplementarios en su manejo. También hay que mencionar la magnitud de los efectos económicos y sociales del mal manejo post cosecha de los alimentos. Vamos a mirar la importancia y a valorarla de implementar sistemas de seguimiento que provean información sobre los actores involucrados y las funciones logísticas desarrolladas, como un mecanismo para garantizar la inocuidad de los productos y la seguridad del consumidor. Vamos a conocer y a diferenciar los distintos canales de comercialización por medio de los cuales nuestros productos pueden llegar a un consumidor, identificando criterios para su selección conforme a las características de una empresa asociativa. En el programa anterior destacamos la heterogeneidad de los actores, las funciones y las relaciones que se dan en el proceso de llevar un producto de origen agropecuario hasta el consumidor final, lo que genera la existencia de múltiples diferencias en los canales de distribución, las prácticas de post cosecha aplicadas, la logística utilizada y la agregación de valor a lo largo de la cadena. Del mismo modo, hay que tomar en cuenta la diferencia inexistente en los consumidores y la dinámica de los mercados. El comprador de hoy en día tiene cada vez menos tiempo para adquirir, preparar y consumir alimentos. Esto ocasiona que casi a diario tenga que comer fuera del hogar, lo que incrementa su interés por obtener información sobre lo que ingiere. Podemos hablar entonces de dos sistemas paralelos que coexisten uno con otro. Un primer sistema en el que hay una diversificación y una exigencia técnica en el manejo post cosecha, la conservación y la transformación de los alimentos aplicando tecnologías que incluyen desde operaciones sencillas como el lavado, la clasificación, la molienda y la mezcla, hasta otras más complejas con procesos de ultrapasteurización, extrusión y ósmosis inversa, por citar algunas. Como resultado de estas aplicaciones, se obtienen productos con altos periodos de vida útil, cómodos de almacenar, fáciles de preparar y generalmente con una calidad uniforme. Y un segundo sistema conformado por buena parte de los cereales, granos y leguminosas, básicos en la seguridad alimentaria de nuestros países, y por productos perecederos como frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, en los que se presentan pérdidas estimadas entre un 25 y un 50% de la producción como consecuencia de la manipulación inadecuada, el deterioro y las plagas. Esto impacta no solo en términos económicos, sino también nutricionales, afectando principalmente a los productores con menores recursos y a los consumidores más pobres. En síntesis, estamos ante un escenario conformado por consumidores con distintos niveles de ingresos, localizados en centros urbanos medianos y grandes, que adquieren productos en diferentes condiciones, en diversos puntos de venta, con demandas específicas según periodos y fechas del año, y con una oferta amplia de productos tanto locales como importados. A continuación, miremos indicadores que reflejan parte de lo expuesto. El incremento vertiginoso del comercio mundial de productos agrícolas. Según la FAO, en 1970 este era de 53 mil millones de dólares. En 1990 las exportaciones agrícolas mundiales pasaron los 326 mil y en el año 2000 casi llegan a 410 mil millones de dólares. Otro punto es la concentración de la demanda. Por ejemplo, para el caso de las flores, se focaliza en dos fechas: el día de San Valentín y el día de la madre. En ambas ocasiones, en los grandes mercados internacionales, coincide la oferta de miles de productores del mundo. Por tanto, quienes no logren llegar a dichas fechas, al día siguiente no tendrán mercado. Otro punto es la concentración de la distribución de los alimentos en los supermercados. En las grandes capitales de América Latina se estima que por esta vía se distribuye del 60 al 90% de los alimentos, fenómeno que se ha incrementado con la presencia de cadenas internacionales como Walmart, Carrefour y en Argentina, Chile, México, Colombia y Brasil, Macro de Holanda en Argentina, Brasil y Colombia y Royal Al Hot en Chile y Centroamérica. Y
son la esencia permanente de la vida.
Lo anterior dicho no hace sino resaltar la importancia de la logística como un instrumento que permite atender las diferentes dinámicas de los mercados. Su impacto es tan alto que, por ejemplo, el gasto de los Estados Unidos en este concepto representa un poco más del 5% de su PIB. Si bien no existen estimaciones exactas para el caso de América Latina, se ha determinado que la logística representa aproximadamente un 11% de los costos totales de producción, de los cuales el transporte representa un 65%.
¿A quién se quiere más si no a los hijos?
Veamos ahora el concepto de post cosecha. Este manejo post cosecha se refiere al conjunto de prácticas de postproducción: limpieza, lavado, selección, clasificación, desinfección, secado, empaque y almacenamiento, aplicadas para eliminar elementos no deseados, mejorar la presentación del producto y cumplir con normas de calidad establecidas, tanto para productos frescos como procesados. En el anexo 4 podemos mirar algunas exigencias de mercados extranjeros para las frutas y vegetales. Las prácticas de post cosecha están directamente relacionadas con el manejo y el control de variables como la temperatura y la humedad relativa, la selección y el uso de empaques, y la aplicación de tratamientos suplementarios, como por ejemplo los fungicidas y los recubrimientos. ¿Qué tenemos que saber del control de temperatura? La temperatura es la principal y más efectiva herramienta para extender la vida útil y mejorar la calidad de un producto agropecuario. Para los productos perecederos se utilizan generalmente procesos en frío que deben aplicarse inmediatamente después de que el producto sale de su estado natural, razón por la que normalmente primero se emplea un sistema de pre-enfriamiento. El método de enfriamiento definitivo, por aire, por agua, por vacío, por hielo, depende del tipo de producto, empaque, exigencias del mercado y factores de costo, entre otros. En términos generales, por cada 10 grados centígrados de incremento en la temperatura de los tejidos vegetales, la respiración en los mismos se incrementa de 2 a 3 veces, mientras su vida post cosecha se reduce de 2 a 4 veces.
Los frutos de la unión que Dios bendijo.
Veamos ahora toda la importancia de los aspectos de almacenamiento, empaque y transporte. Los requerimientos de almacenamiento de productos de origen agropecuario varían grandemente. Pueden ser instalaciones simples o muy sofisticadas, con tiempos que varían desde unas pocas horas hasta varios días, etc. Todo ello depende del sistema de comercialización, la compatibilidad de los productos que se guardan juntos y las necesidades individuales del empresario. El almacenamiento tiene las funciones de evitar pérdidas físicas o de calidad de insumos para la actividad agropecuaria, materias primas que están listas para ser utilizadas en un proceso de agregación de valor, productos intermedios en proceso o finales, ya terminados. Servir como regulador de picos de oferta y demanda en la cadena de mercadeo, desde el productor al consumidor a través del tiempo. El almacenamiento facilita la prevención de estos tipos de deterioro, ya que cumple funciones que van más allá del simple depósito de los productos. Fumigación para control de plagas, colocación de trampas y adecuaciones especiales en la infraestructura para el control de roedores, pájaros y otros animales, control de la humedad interna, regulación de la temperatura.
Las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar.
En la medida de lo posible, es conveniente guardar un único producto en cada espacio de almacenamiento disponible para poder optimizar las condiciones de almacenamiento específicas de la variedad considerada. El uso de una misma área con diferentes productos acarrea problemas por incompatibilidad de temperaturas, de condiciones de humedad relativa y exposición al etileno, o por la absorción o emisión de olores contaminantes, entre otros. Veamos ahora todo lo que tiene que ver con los canales de comercialización. Vemos que las exigencias y facilidades para el desarrollo de actividades de poscosecha están muy relacionadas con el canal de comercialización por el que llegará nuestro producto al mercado objetivo. Un canal de comercialización, también llamado canal de distribución, ha sido definido como las etapas por las cuales deben pasar los bienes en el proceso de transferencia entre productor y consumidor final. Se habla del consumidor final para diferenciarlo de los compradores intermediarios y de los consumidores intermediarios, por ejemplo, las agroindustrias transformadoras. La variedad de los canales abarca desde los más directos, productor a consumidor, hasta canales de niveles múltiples que emplean varios intermediarios. El primero, productores consumidores. Esta es la vía más corta y rápida para llevar los productos al consumidor. Las formas que más se utilizan son la venta en la finca o agroindustria, de puerta a puerta, por correo, el telemercadeo y la venta por teléfono. Los intermediarios no entran en este sistema. Un segundo canal son los productores minoristas consumidores. Este es el canal más visible para el consumidor final, y gran número de las compras que efectúa el público en general se realiza a través de él. En estos casos, el productor cuenta con una fuerza de ventas que se encarga de contactar a los minoristas que luego venden los productos al cliente final. Un tercer canal son productores mayoristas minoristas consumidores. Este tipo de canal se utiliza para distribuir productos de gran demanda, en vista que los productores no tienen la capacidad de hacerlos llegar a todo el mercado consumidor. Un ejemplo de esto son los granos básicos, caso en el que el mayorista compra grandes volúmenes durante la época de cosecha y luego los distribuye a través de minoristas. Y un siguiente canal, el de los productores intermediarios mayoristas consumidores. Este es el canal más largo y proporciona una amplia red de contactos. Es utilizado para los alimentos perecederos, donde el intermediario los compra a varios pequeños productores y luego los coloca en mercados mayoristas.
Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti.
este mal que me agobia y que llevo conmigo, arreglando esta vida que tengo y no puedo vivir. De luz que iluminas las noches en mi largo camino, y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello, y al menor movimiento de tu cuerpo al andar, yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Escuchamos Madrigal del maestro Don Fe. Amables oyentes, entrando a las noticias ambientales, ecológicas y de nuestro entorno, damos un cordial saludo a la comunidad del barrio Villa del Viento, quien nos hizo llegar copia de un oficio que ellos han enviado a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, en cabeza del doctor Jesús Albeiro Villaquirán, donde solicita a esta dirección pues se adelante la visita y se definan las acciones que bajo la normatividad ambiental se deben dar en procura del atropello que contra los recursos naturales, en especial contra los bosques riparios, se viene dando en las construcciones de urbanizaciones en zonas cercanas a el barrio Villa del Norte, de Villa del Viento, y que de una u otra manera pues atenta contra la biodiversidad, contra el recurso hídrico, el derecho a un ambiente sano y a un paisaje saludable. Es bastante importante ya las posiciones que empiezan a tomar las comunidades en torno a defender los entornos ambientales que de una u otra manera digamos cobijan esas urbanizaciones del norte de la ciudad y que de una manera u otra se ven afectados ellos mismos. Dicen que diferentes urbanizaciones de la zona vienen tumbando los guaduales, los pocos bosques que riparios que están a lo largo de las pequeñas quebradas. Ustedes saben que el norte de la ciudad, en todo ese cordón que existe desde el Tablazo hasta la zona alta de la variante, nace una serie de quebradas que atraviesan la zona y que de una u otra manera van a dar al río Cauca en la zona occidental de la ciudad. Son múltiples las quejas que nos llegan al programa y que se adelantan, digamos, ante la corporación para que como autoridad ambiental pues cumpla con las funciones para lo que fue creada la entidad de acuerdo a la ley 99 del 93, donde se creó no solamente el Ministerio del Medio Ambiente, sino que se dio la reorganización del Sistema Nacional Ambiental, y en este sentido pues están las corporaciones autónomas regionales.
Algunos sin decir adiós, el frío de la soledad.
Para nadie, digamos, es ajeno el problema que se viene vivenciando en las diferentes ciudades del país. Y obviamente Popayán no se escapa a las situaciones que con el proceso, digamos, de ese desarrollo que se viene dando, los urbanizadores pues están acabando con los bosques naturales, en el caso de Popayán, propios de esta meseta de Popayán, y que podrían ser llamados como unas reliquias ambientales, dado que esos procesos llamados de civilización urbana o desarrollismo urbano, por no tener ley, es decir, todos saben que la Cámara Nacional de Constructores, Camacol, uno de los grandes hits que se apuntó en torno a la parte ambiental, es que los urbanizadores no deben sacar licencias ambientales para desarrollar proyectos urbanísticos. Y obviamente, si bien es un hit para ellos y se ufanan de su posición importante dentro de la economía del país, pues está generando grandes conflictos, como es el acabar con muchas zonas importantes en las diferentes ciudades. Y obviamente tampoco tienen ni se les exigen planes de manejo ambientales o planes de manejo de obras para minimizar un poco los impactos que de una u otra manera este tipo de construcciones pueden generar en el ambiente. O sea, hacen de las suyas sin pensar en los otros, que somos la mayoría que tenemos derecho a un ambiente sano. Podemos tener algunos ejemplos para la ciudad de Popayán, y son ejemplos que desafortunadamente solo quedan en pequeñas noticias en los diarios, o solo quedan en pocas noticias que a través de estos medios de comunicación hacemos llegar a nuestros amables y queridos oyentes. Y es como diferentes casos, como el proceso que se viene dando en las tierras de Genagra, esa gran tierra hermosísima que cuando uno entra del norte de la ciudad de la Piedra del Norte se encuentra sobre mano izquierda y sobre mano derecha unas planadas que seguramente ninguna ciudad del país las tiene, y tal vez nos lleva a pensar que tenemos una de las entradas más bellas de cualquier ciudad de Colombia y cualquier país del mundo. Y en ese sentido, pues en las zonas muy adentro, entre lo que es esta autopista panamericana de entrar a Popayán y la nueva variante, que es la que evita entrar a los carros que van hacia Pasto, hacia la zona urbana, pues se vienen adelantando una serie de urbanizaciones y de parcelaciones que lo que han venido generando es un arboricidio. Allí no hay ley para ninguno, simplemente estas personas que han venido negociando estas tierras por X o Y motivo, a todos se les ocurre la posibilidad de ir parcelando estos grandes terrenos de fincas importantes en todo su derecho, pero no con los deberes que se deben cumplir dentro de la normatividad ambiental y la protección de estos ecosistemas, obviamente generando arboricidios. Y de una u otra manera el solo hecho de tumbar los árboles no solamente es tumbar ese ser vivo, sino tumbar el hábitat de muchas otras especies asociadas a estos árboles, como son diferentes aves, insectos y otras especies vegetales como orquídeas que están en estas zonas. Y no entendemos por qué hasta ahora los arquitectos no dan unas pautas para que estos árboles sean incluidos dentro de estos procesos de construcción desde el punto de vista de la arquitectura paisajística, que los introduzcan dentro de estos modelos de urbanizaciones y que les permitan vender un producto agregado a este tipo de urbanizaciones. Este es el caso de muchos edificios, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, en las zonas que están muy cerca a los humedales, donde el solo hecho de estar cerca de esos humedales permite que los apartamentos que están en venta vendan, digamos, tengan un costo más alto por ese hecho. Es decir, están vendiendo no solamente la estructura para que la gente viva, sino el paisaje para que la gente se deleite de los escenarios naturales que rodean estos espacios. Igualmente ha venido ocurriendo y en otros programas lo hemos venido trabajando, como es el caso de la urbanización Las Huacas. Esa urbanización que va a albergar a 1.350 familias, que en este momento ya están viviendo 215 familias que fueron entregadas a sus casas. Hoy se construyen otras 500 casas más. De una u otra manera, esta urbanización en todo el proceso de construcción, pues se cometieron serios errores que hoy en día pues han sido sacados a la luz pública y de una u otra manera nos ha llevado a defender un ecosistema tan importante como es el humedal de Las Huacas, reconocido por instituciones como la Corporación Autónoma Regional del Cauca, quien dentro de todos sus procesos ambientales pues los ha estudiado, los ha referenciado, les ha invertido recursos, pero sin embargo no ha exigido a los constructores, no solamente a la Corporación Minuto de Dios, que es la encargada de la construcción, sino a los dueños del proyecto, como la Gobernación del Cauca y otras instituciones, para que respondan por un plan de manejo de obras y un plan de manejo ambiental que no siga permitiendo la alteración de este humedal. En todo este proceso, pues se ha llegado al punto, después de 2 años de trabajo desde las comunidades, no solamente de la Universidad del Cauca, sino de las comunidades aledañas al ecosistema, a generar una lucha en torno al derecho a un ambiente sano, en torno a que se respeten ese tipo de ecosistemas, y hoy en día se adelanta dentro de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, y específicamente dentro de la oficina jurídica de esta corporación, unas investigaciones que llevan un año ya investigando para poder determinar si la firma constructora cometió o no cometió digamos las alteraciones al ecosistema. Se demora mucho en esas oficinas para poder determinar si se hizo daño, cuando eso es evidente y fue noticia nacional en los diarios locales, en las diferentes emisoras de la ciudad. Sin embargo, aún se duda, digamos, de la buena voluntad de las comunidades y cómo esas comunidades de una u otra manera está tratando, digamos, de acompañar a las corporaciones para que se cumplan las normas, porque somos conscientes de que las corporaciones solas no pueden cubrir, digamos, todas las áreas no solamente de Popayán y sino del Cauca, y por ende muchas veces las cartas que se envían solicitando a ellos más agilidad y eficiencia se toman como si estuviéramos en contravía de ellos. Creo que es el momento de que la corporación cambie esa manera de pensar y sepa que hay comunidades que trabajan de la mano con ellas, porque son las corporaciones las que deben manejar y están definidas por ley para salvaguardar los recursos naturales, y las comunidades para apoyar a un ambiente sano.
¿A quién se quiere más si no a los hijos?
Pero no solamente podemos hablar de las corporaciones, que tienen un papel fundamental, y creo que la cara se le ha venido cambiando a la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Pero también tenemos que hablar de las curadurías urbanas. Las curadurías urbanas, que son, digamos, entidades privadas que están en cabeza de una persona que concursa a través de unos procesos licitatorios para poder manejar este tipo de oficinas, y que de una u otra manera son las encargadas de dar las licencias de construcción. Creo que esa figura de curaduría debe estar amarrada a las oficinas de planeación municipal, quienes de una u otra manera son las que deben direccionar lo que está estipulado en los planes de ordenamiento territorial, o en los esquemas de ordenamiento territorial, o en los planes básicos de ordenamiento territorial. Es decir, las curadurías urbanas no pueden obrar a motu propio, sino que deben ser oficinas que se coordinan con otras instituciones, como la que acabo de nombrar, con Planeación Municipal, con la misma Corporación Autónoma Regional del Cauca, ¿sí? Y de esta manera coadyuvar para que los usos del suelo de la ciudad realmente se cumplan y no se generen situaciones tan complicadas como es el caso de las diferentes urbanizaciones que se están construyendo en la ciudad, que no son pocas por demás decirlo, sino que Popayán se ha disparado enormemente en lo que es la construcción de vivienda, no solamente de interés social, sino construcciones para clase media y para clase alta, que están ubicadas en zonas que de una u otra manera me ameritan tener al menos unos planes de manejo o unos planes de compensación ambiental, que donde se vaya a construir se compense el daño ambiental en zonas para recuperar los recursos naturales que se pierden por el desarrollo de estas obras. Y traigo a colación elementos del común de los patojos, de nuestros patojos, y es el caso de la variante de Popayán, esa que del norte va hacia el sur en 16 kilómetros a lo largo, para que la gente que digamos viene de paso por la ciudad no tenga que entrar a la parte urbana. Ya lo mencionaba anteriormente, ¿qué está pasando allá en la variante de Popayán? Es bastante complicado lo que está pasando, es decir, hacia esa zona se vienen construyendo colegios, ¿sí? Se vienen construyendo urbanizaciones, se viene generando un proceso de desarrollo urbano que seguramente es muy importante para el desarrollo de la ciudad, pero que no puede cumplir la variante con esa posibilidad. De hecho, son muchos los accidentes a diario en todos los cruces que sobre la variante están establecidos para poder acceder a zonas como los colegios que están en el Campestre Americano, el Colombo Francés, en diferentes urbanizaciones de esa zona. Es decir, no estamos diciendo que nos oponemos al desarrollo de este tipo de zonas, pero sí el Instituto Nacional de Vías debe generar o establecer mejor, digámoslo así, bajo las normas que aún maneja, unas zonas de acceso a esas urbanizaciones, tal como se hizo en el barrio Portachuelo, en la zona norte de Popayán, donde hay una zona, una bahía grande, donde se baja la velocidad para poder entrar a la urbanización sin causar graves problemas. Es decir, los cruces deben generarse a partir de elementos de infraestructura vial que no atenten contra la vida de las comunidades que se desplazan por estas vías. Creo que el Instituto Nacional de Vías tiene un compromiso muy grande con la ciudad, y más que hacerlo ellos, debe exigirle dentro de esas franjas, porque la vía no solamente es del Instituto Nacional de Vías, sino que las franjas de lado y lado de la variante también son del Instituto Nacional de Vías, y se deben exigir esas bahías de desaceleración que dan entrada a las diferentes urbanizaciones y a las diferentes zonas que la ciudad está creciendo hacia allá. Entonces, me parece que falta una armonía muy importante desde el mismo Instituto Municipal de Transportes, para que en armonía con toda esta institucionalidad se pongan de acuerdo. Hoy en día, a lo largo de la variante, existen una serie de restaurantes. No estamos en contra, obviamente, dentro de nuestro programa y dentro de nuestras palabras, de la gente que de una u otra manera busca sobrevivir a través de este tipo de ejercicios económicos como son los restaurantes, pero no podemos dejar que vayan colocando toldas y toldas y toldas en cualquier parte de la variante, porque esas toldas de todas maneras van a llevar entre sábados y domingos una serie de vehículos que se parquean en zonas donde no se deben parquear, generando vulnerabilidad y riesgo en el tránsito de estas vías tan importantes en la ciudad. Entonces, lo mismo ha ocurrido con los cerros tutelares como el Cerro de las Tres Cruces en Popayán. Para nadie es un secreto lo que viene ocurriendo, y no es desde ahora, es un proceso ancestral de tomarse, digamos, estas tierras del Cerro de las Tres Cruces, sobre todo en la zona de Pomona, donde se vienen construyendo urbanizaciones a albedrío, con ventas ficticias de una cantidad de gente que dice que son dueños de esas tierras, y que obviamente la Universidad del Cauca ha tenido graves problemas con estas zonas, debido a que muchas de ellas han sido ya donde se han ubicado ya viviendas, digamos, para poder generar unos procesos de desarrollo hacia allá, sin que sean tierras de la gente que las, donde han construido, sino que siguen siendo tierras de la Universidad del Cauca. En este sentido, amables oyentes, creo que tenemos como ciudadanos un deber y tenemos un derecho. Y entre esos deberes y derechos está el poder enviar nuestros derechos de petición, nuestros oficios a las diferentes entidades sin que se molesten. Porque es que si no informamos de lo que está pasando en la ciudad, la institucionalidad no sale de sus paredes y realmente no se da cuenta de lo que está pasando en la ciudad. La ciudad está creciendo de una manera desorbitada, sin tener en cuenta que somos la segunda ciudad de mayor índice de pobreza en el país después del Chocó, de mayor índice de falta de trabajo, digámoslo así. Aquí no se consigue trabajo, pero sin embargo sigue llegando gente. Hace unos días fue inaugurado en la zona sur de la variante los edificios y las casas de interés social, ¿sí? Que es un fenómeno bastante interesante de estudiar, dado que muchas de las personas que han accedido a esas viviendas no son del Cauca, son personas desplazadas de otros departamentos como el Putumayo, el Caquetá, etcétera. Y la pregunta que se le haría al gobierno es: no solamente hay que dar casas, también hay que mirar qué posibilidades va a tener esta gente en torno a estos procesos de desarrollo que se están generando en la ciudad y que puede ser contraproducentes dentro de las políticas públicas, las políticas de vivienda, las políticas económicas y las políticas ambientales y sociales que se tienen para el país. Nosotros tenemos gravísimos problemas, creemos que de una u otra manera hay que empezar a generar más comunidad, más ciudad, más derechos y deberes para que la gente realmente se dé cuenta de lo que está pasando. Es bastante preocupante. Y porque de una u otra manera, pues esto nos está llevando a unos problemas muy graves que no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Y en este momento, pues obviamente queremos tener que tenga en cuenta, porque si hablamos de economía, pues las cifras dudosas para entrar al club de los países ricos, pues el gobierno tiene esa obsesión de entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que se conoce como la OCDE, en donde están pues los países más acaudalados del planeta. Y una revisión detallada de las cifras deja claro que Colombia está lejos de alcanzar los estándares de desarrollo que exige la organización. Lo grave es que las estadísticas oficiales no reflejan la cruda realidad. Y eso está pasando no solamente en el país. Nosotros somos una ciudad, un departamento donde estos elementos realmente se están vivenciando, se están viendo. Hay que tener mucho cuidado en este proceso, porque de una u otra forma nos va a pasar un poco la segunda fase de lo que ha sido para Popayán, digamos etapas de crecimiento, pero de crecimiento solamente en lo que ha sido la parte urbana, pero no un crecimiento en la parte económica, en la parte social y en la parte, digamos, de educación ambiental. Estamos creciendo de una manera desordenada. Nuestro primer punto de comparación fue el año 1983, un jueves santo, cuando un terremoto acabó casi la ciudad, y que en ese entonces la ciudad apenas tenía unos pocos barrios, ¿sí? No eran más de 75, 80 barrios máximo en la época del 83. Hoy en día somos más de 350 barrios. Es decir, la ciudad ha crecido durante los últimos 30 años de una manera exponencial desde el punto de vista de la infraestructura, pero digamos que ese crecimiento no está dado en la parte económica, sí, no ha estado en la parte ambiental, ni mucho menos en la parte social. Creo que tenemos grandes elementos para empezar a analizar. Somos ciudadanos, no estamos en contravía de que nos llegue gente de otros departamentos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo que vienen desde otras instancias por diferentes digamos situaciones de la vida, pero de una u otra manera tenemos que empezar a ver la ciudad, una ciudad que nos alberga y que de una u otra manera nos ha prestado unos servicios, nos sigue prestando unos servicios y a la cual tenemos que retribuir esos servicios. Ayudemos a planificar la ciudad, ayudemos a defender la ciudad y de una u otra manera hagamos entre todos fuerza para que esta ciudad se desarrolle de la mejor manera. Feliz día.
te contemplo con delicia. Tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Tus ojos de mirar adormecidos tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Recuerda que mi vida está en tus ojos. Ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos y me vuelven la paz con su ternura. Ay, y me vuelven la paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso.
Escuchamos A unos ojos.
Bueno, la semana pasada se llevó a cabo en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Semana Agraria, una programación que realiza la facultad para dar a conocer muchos aspectos académicos, muchas de las cosas que allá se hacen. Fue una semana en la que hubo exposiciones de productos agroindustriales, hubieron conferencias temáticas, hubieron actividades culturales. Y de todas maneras, pues la participación de la ciudadanía realmente pues fue muy escasa, y por eso se está pensando en el próximo año trasladar esta semana agraria, que realmente muestra una gran cantidad de facetas, de productos, de actividades de la facultad, al Parque Caldas, como lo sugirió justamente el rector de la universidad, que estuvo presente en nuestras instalaciones, porque nos llamó a la reflexión que una muestra de tanta calidad, no solamente en la parte de productos que ofrecen, sino en las conferencias, porque se presentaron conferencistas de muchas regiones del país, pues no se hubiese dado a conocer a la comunidad. Y realmente pues nosotros somos una facultad que está prácticamente en la zona rural, un poco aislados geográficamente, y en ese sentido vamos a aceptar el reto del rector para el próximo año trasladar nuestra semana agraria acá a la ciudad, para que puedan conocer justamente todas las actividades que se realizan y todas las facetas que tenemos para mostrar en nuestra facultad, Juan Pablo.
Profesor Hugo, pues usted, como parte del comité organizador de esta, creo que fue la segunda semana agraria. La primera semana agraria fue el año pasado, pero no se trabajó en torno a la quinoa, sino que fue en torno al maíz, la primera que se hizo. Es decir, le estamos dando realce a esos productos importantes andinos que de una u otra manera hacen parte, digamos, de la gastronomía propia de nuestras comunidades. En esta segunda semana agraria, pues uno podría preguntarse, para que la gente se entere, es por qué la Facultad de Ciencias Agropecuarias se empeña en hacer este evento.
Sí, exactamente. Es decir, creemos que la Semana Agraria sirve para, en primer lugar, para mostrar lo que se está haciendo en la facultad. En segundo lugar, es un espacio académico, un espacio de debate en la que se presentan diversos conferencistas de diferentes opiniones, que creemos que el sector agropecuario, y para nadie pues es un secreto, es un protagonista central en nuestro país, dado nuestra condición, dada nuestra ascendencia, nuestras costumbres, y por el hecho de ser un país con una vocación agropecuaria. Realmente tenemos muchos aspectos que tienen que ver con esta temática, y obviamente la Facultad de Ciencias Agropecuarias no es ajena a esta situación. Por eso se presentaron, como les estoy diciendo, diversos conferencistas, se expusieron diversos productos, y como tú bien lo relatas, pues se dedicó la Semana Agraria a un cultivo andino muy importante, la quinoa. Se trajo un conferencista, un experto de Bogotá, que dio una conferencia muy interesante. Entonces, pues el sector agrario, el sector agropecuario, es un sector central dentro de la economía colombiana y dentro de los últimos acontecimientos que se han dado en el país. Entonces, pues creemos que es importante, no solamente como espacio académico, sino como espacio de debate y de reflexión en torno a estas importantes temáticas que tienen que ver con el sector agrario.
Otro aspecto dentro de la Semana Agraria fue, digamos, un ejercicio que se hizo en torno a la parte de sanidad forestal, que se dio el día viernes, y en el cual fue, digamos, organizado entre el Instituto Colombiano Agropecuario y la Facultad de Ciencias Agropecuarias en torno a este mismo espacio, donde tuvimos la posibilidad de tener, como bien lo mencionabas, conferencistas del orden internacional y nacional y local en torno a temas tan importantes como es la sanidad forestal. Y dentro de la sanidad forestal, para nuestros oyentes, pues tiene que ver con todos los elementos de plagas y enfermedades que atacan los cultivos forestales. Por esa razón vino uno de los expertos en este tipo de temáticas, como es el doctor Carlos Rodas, quien es el hito más grande que tiene Smurfit Capa Cartón de Colombia, dado que esta empresa pues tiene grandes plantaciones forestales, no solo en el Cauca, sino al nivel nacional, que de una u otra manera pues apoyaron este proceso. Igualmente estuvo la Secretaría Técnica del Instituto Colombiano Agropecuario del nivel nacional, para mostrar las últimas resoluciones y las políticas que le ha tocado asumir, digamos así, por orden gubernamental al ICA, en torno a lo que es el manejo forestal. Eso debe quedar claro, porque de una u otra manera todo lo que tiene que ver con diferentes aspectos de la parte forestal ya no le competen, digamos, a las corporaciones autónomas regionales, sino que pasan a ser parte de las funciones del Instituto Colombiano Agropecuario. Es decir, hay un reordenamiento de funcionalidad en torno a la parte forestal, a la parte agrícola, a la parte pecuaria, que es importante que el público lo sepa, por cuanto mucha gente que nos escucha pues tiene dudas respecto a dónde llevar quejas o dónde solicitar apoyo técnico cuando se presentan enfermedades, o cuando hay que hacer un aprovechamiento forestal, o cuando hay que hacer reforestaciones. En fin, creo que pudimos darle, digamos, un matiz a la parte agrícola, a la parte pecuaria, a la parte forestal y a la parte de la agroindustria, que es una de las muestras importantes que en torno a la quinoa pues generó un impacto fuerte, dado la cantidad de productos que se pueden desarrollar en torno a este producto.
Sí, y como tú bien lo dices, fue una muestra integral de los tres programas del programa de ingeniería agroindustrial, del programa de ingeniería agropecuaria y del programa de ingeniería forestal. Se realizaron también exposiciones sobre los estados de avance de muchos grupos de investigación. Se trajeron conferencistas que hablaran sobre la parte de mercadeo agropecuario, algo que muchas veces es subestimado, pero que es uno de los cuellos de botella precisamente dentro de los problemas que tiene el sector agropecuario. También se presentaron conferencias, como tú bien lo dices, en la parte de sanidad vegetal. Me acuerdo de una conferencia muy interesante que orientó una doctora sobre la hormiga arriera, lo mismo sobre la el suelo, sobre la macrofauna del suelo, que muchas veces María Cristina, correcto,
Luis Carlos Pardo,
una conferencia sobre la macrofauna del suelo que muchas veces desconocemos. Así que pues muchos temas interesantes que se trataron esta semana agraria. Para una próxima oportunidad seguramente estaremos acá en la zona urbana, en la ciudad de Popayán, mostrando todas las facetas y todas las actividades que se realizan en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Por ahora se nos acaba el tiempo, la próxima semana con más información del sector agropecuario y medioambiental. Hasta pronto.
Por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo.